Seguimos charlando sobre... En realidad, todo esto lo disparó el spot de la campaña de trabajo decente joven del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, junto con el Mides y el INJU. Este spot donde se habla de este Pedro, que es un personaje que lo que busca es sensibilizar a los empleadores para que pongan en caja, formalicen el trabajo de los jóvenes. Y aparte también tengan en cuenta la diversidad a la hora de contratar. Bueno, este spot encendió los ánimos de Guillermo Sicardi, que es abogado y director del Instituto de Innovación y Desarrollo Emprendedor de la Universidad de la Empresa, quien se despachó con una columna en el semanario Búsqueda bastante caliente. Llamamos a Guillermo Sicardi para que se explayara un poco más sobre sus conceptos. Ya comentaba algo en el bloque anterior. Él también hizo referencia al ranking del Banco Mundial, Doing Business, donde mide el nivel de libertad de... No de libertad, sino el nivel que tiene el país en cuanto a promover el emprendedurismo entre su población. Y que Uruguay está mitad de tabla y que los que están arriba en la tabla son, no sé, Singapur, Finlandia, Estados Unidos, Hong Kong, también están muy arriba en otros rankings como ser el de calidad de vida, ingreso per cápita, acceso a la tecnología, etcétera. Bueno, le preguntamos a Sicardi sobre las dificultades del país para los pequeños empresarios y él contestaba lo siguiente.
Bueno, ahí en el ranking lo puede ver, por ejemplo, un ranking que ha mejorado últimamente es la apertura de una empresa, porque se facilitó esas tareas, aunque aún hay mucho para hacer. El tema impositivo es uno de los peores que estamos punteados, tenemos por el lugar 154. Todo el tema de comercio transfronterizo, es decir, importación y exportación, Uruguay tiene un deplorable lugar 174 en las aduanas. Ahora cambió un poco el ranking, pero antes estábamos muy mal ubicados en el tema de contratación y despido de trabajadores, porque justamente la legislación laboral uruguaya, que la vemos tan avanzada y nos parece tan fantástica, que le da tantos beneficios al trabajador, termina siendo perjudicial para él mismo, porque son tantas las regulaciones, tanto los beneficios, tanto el costo de contratar una persona, que al final el emprendedor procura contratar la menor cantidad de gente posible. En Nueva Zelanda, por ejemplo, que tienen niveles de desocupación prácticamente cero, no hay indemnización por despido. Es decir, usted, una persona que no sirve, que no está trabajando bien, usted la puede despedir y creo que el máximo que le paga dos o tres semanas de equivalente a su sueldo. ¿Por qué eso es así? Porque si bien acá uno pensaría que una legislación de ese tipo motivaría a muchos empresarios a despedir gente a mansalva, lo cierto es que al poder haber esa movilidad, también mucha gente va a contratar muchísimas personas sin tener en cuenta tantas inconvenientes y tantas contingencias. Si la persona no funciona bien, tengo que pagarle brutos despidos, se sindicaliza prácticamente, después no lo puedo despedir, si no rinde, me genera un problema. Entonces, todo eso que en principio parece beneficiarlo, lo termina perjudicando.
¿Cuál es la legislación laboral ideal entonces para usted?
Bueno, todo lo que sea apuntando a la libertad y a la capacidad de las personas de llegar a acuerdos libres y voluntarios, de intercambio de valor por valor, son las mejores legislaciones. Los buenos trabajadores, los buenos emprendedores, los buenos empresarios, los buenos jugadores de fútbol, los buenos estudiantes, los buenos en lo que hacen sus cosas bien hechas, no necesitan de la legislación, ni del sindicato, ni del Estado para que los defienda. Se defienden solos. Los que generalmente terminan aprovechando y hasta abusando de las legislaciones, de los contratos, de los sindicatos, etcétera, son los malos trabajadores, los malos empresarios, los malos que hacen sus tareas mal y se amparan en toda esa burocracia y en toda esa legislación enredada para sacar provecho. Lo que hay que hacer es permitir que las personas lleguen justamente a esos acuerdos libres, no imponerlos tanto del Estado. Acá prácticamente un empresario, un emprendedor, no tiene casi chance de negociar nada con la persona que contrata. La licencia, el aguinaldo, el salario vacacional, etcétera, etcétera, todo ya viene dado por el Estado, todo viene dado por la legislación. Es muy difícil poder diferenciar a los buenos de los malos. Ese saco no le...
Bueno, clarísima la postura de Sicardi, ¿no? Y también poniendo en términos de buenos y malos. Los buenos empleados no necesitan de ningún tipo de legislación y son los malos los que se escudriñan detrás de sindicatos o legislación laboral para justificar su mal desempeño, ¿no? Y seguir aprovechándose
como, él ve como uno de los problemas más importantes del sindicalismo es que anida a los malos trabajadores.
Exactamente. No hay matices en el discurso.
Claro, no ve que decir, bueno, lo bueno del sindicalismo es que logra mejores beneficios para sus trabajadores que no lograría en una negociación totalmente abierta, ¿no?
Ahí está.
O por lo menos sin agremiarse. Eso es secundario. El problema es otro. El problema es que distorsiona a los trabajadores eficientes y distorsiona el mercado de trabajo, haciendo que los malos trabajadores tengan que estar ser empleados y no ser distinguidos de los buenos trabajadores.
Ahí está. Vamos a buscar otra campaña a este asunto, otra campana, perdón. Y es por eso que tenemos en línea al director de Artesanías Pequeñas y Medianas Empresas, Pablo Villar, de la DINAP PYME, que está con nosotros en este momento. ¿Qué tal, Villar? ¿Cómo anda?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, por suerte todo tranquilo. Vamos por la primera pregunta, a propósito de lo que planteaba Guillermo Sicardi. ¿Tenemos una regulación laboral excesivamente rígida al punto que desestimula el emprendedurismo?
Bueno, yo creo que, en principio, para ajustar algunas cosas, digamos, en lo que nosotros tenemos en el imaginario como emprendedurismo, básicamente se refiere a lo que son nuevos emprendimientos, o sea, nuevas unidades económicas que por lo general las generan los jóvenes. Entonces, eso de alguna forma le implicaría a estos nuevos emprendedores, cuando formalizan una actividad económica, les generaría un marco de referencia en sus relaciones laborales, a su vez con sus empleados. Yo creo que el punto está en qué tipo de relaciones laborales tenemos, qué tipo de relaciones laborales deberíamos de tener para mejorar, digamos, esa especie de triángulo en el cual me parece que tiene que estar apoyado todo lo que hace a la construcción de productividad y competitividad nacional, que es, de alguna forma, el rol que tienen los empresarios, el rol que tienen los trabajadores y también el rol que tiene el Estado. Y no el Estado uruguayo, sino el Estado, cualquier Estado moderno. Porque si uno va a estudiar reglamentaciones laborales en países desarrollados del primer mundo, de economías de punta, son estructuras de relaciones laborales sumamente reguladas y sumamente maduras. Eso no quiere decir que sean buenas o malas. Las regulaciones no son buenas o malas en sí mismas. Lo único que están, de alguna forma, amparando, equilibrando, orquestando lo que son las relaciones laborales, que todos sabemos, como también decía Sicardi, que no todos los trabajadores son buenos, prolijos, estudiosos, buenos funcionarios, como así todos los empresarios no son buenos, prolijos, que tributan todos los impuestos, que tienen un trato de respeto con sus trabajadores. O sea, que ante esa heterogeneidad de situaciones, que no podemos, y yo realmente no comparto la postura que tienen que ser contratos absolutamente libres e individuales, porque en toda situación de relación laboral también se establece una relación de poder, y sabemos que hay partes que son más poderosas y partes que son más débiles. Entonces, en cualquier relación con asimetría de poder, todos podemos inferir libremente que puede haber una parte gananciosa, porque es la que tiene el poder. Entonces, esto ha tenido históricamente algunos vaivenes, en donde, por ausencia de relaciones laborales maduras y regulaciones en donde tiene un rol protagónico el Estado, se han variado o han migrado para una relación de poder inequitativa para el lado de los trabajadores. En otras situaciones se pueden establecer algunos márgenes de referencia que son inequitativos para el lado de los empresarios. Entonces, me parece que ahí hay, y el Estado tiene un rol a cumplir, que no puede haber relaciones laborales maduras con prescindencia del Estado.
Por eso, por parte de las relaciones laborales, yendo a la legislación, a la hora de emprender un negocio? ¿Es excesivamente rígida, es muy pesada para un emprendedor, al punto que lo desestimula de embarcarse en, por ejemplo, abrir una pizzería o un kiosco?
No, yo creo que de alguna forma nosotros desde INAPYME estamos trabajando hace algunos años en lo que es. En principio tenemos un programa de promoción de emprendedores que deriva de un programa de cooperación internacional y que de alguna forma en los últimos años, al ver un poco la relevancia que tiene el trabajo con los emprendedores en tanto a dar lugar a empresas sostenibles, empresas sanas, empresas lo más profesionales posibles, tenemos mayores porcentajes de éxito. Acá nosotros tenemos un dato preocupante que es la alta mortandad de empresas que tenemos en el primer y el segundo año de vida. Entonces, esa debe ser una preocupación para el Estado, porque entre otros recursos, llámese recursos financieros, recursos humanos, estamos perdiendo un recurso finito, discreto, que es la capacidad de emprendimiento que tiene la sociedad uruguaya.
¿Por qué se da esa mortandad tan alta en los primeros dos años de la empresa?
Tiene una multicausalidad muy muy importante. En principio, si pudiéramos agrupar la tipología de esa problemática, podríamos decir, ciertamente, carecemos los uruguayos de tener algunos entornos amigables para los nuevos emprendimientos. Carecemos los uruguayos, en sentido amplio, de tener una cultura emprendedora. ¿Ah? No se nos enseña en la escuela, no se nos enseña en UTU, no se nos enseña en secundaria y tampoco a nivel terciario, que una de las posibles alternativas que tenemos todos los que estamos circulando por un sistema de formación profesional y un sistema educativo, una alternativa es que tengamos nuestro propio emprendimiento, que puede ser individual o puede ser colectivo, pero eso no se nos enseña, no lo tenemos incorporado culturalmente como que puede ser una alternativa. Eso por un lado. Por otro lado, estamos de acuerdo que estamos carentes aún de algunas cuestiones que tienen que ver con lo que puede ser capital de riesgo, lo que puede ser capital semilla, lo que puede ser un régimen tributario e impositivo que sea más adecuado para los nuevos emprendimientos. Tenemos una cierta gradualidad de empezar a pagar hasta el 100% de nuestros impuestos a nivel de BPS y DGI para nuevos emprendimientos de un tamaño menor, que se completa el tercer año. Pero nos siguen faltando instrumentos y de eso somos conscientes y estamos trabajando para resolverlo. Pero también tenemos, sumado a los problemas...
O sea que el tema impositivo, el tema del pago de impuestos es importante dentro de estas causas.
Ah, yo creo
es una causa muy importante.
Es una de las causas que de alguna manera puede estar incidiendo en esta alta mortalidad, sin duda. Pero yo no le daría como mayoritariamente que fuera la causa del fracaso de los nuevos emprendimientos. Yo creo que tenemos, y es un dato firme, digamos, que tenemos una escasa profesionalización de los nuevos emprendimientos en su éxito o fracaso. Hay un tema no menor. Cuando uno mira los emprendimientos por sector, ve que tienen un porcentaje mayor de éxito los emprendimientos de algunos sectores de actividad, como pueden ser las TICs, ¿sá? Primero, porque tiene un entorno de demanda positivo, que los discrimina positivamente. Segundo, porque por lo general, dentro de los nuevos emprendedores, existen algún grado de profesionalidad, o tienen un profesional a la cabeza, o tienen un grupo de profesionales a la cabeza, lo que le imprime ya cierto profesionalismo en su actividad y en el abordaje de esa actividad, siendo sensibles a ciertas carencias en algunas áreas de gestión, en algunas áreas de planeación estratégica. Y, por ejemplo, vemos una alta mortalidad en otros sectores de actividad donde muchas veces, porque uno es conocedor, virtuoso de un oficio, no necesariamente tiene todas las chances de tener un emprendimiento de ese oficio exitoso, porque le faltan otras capacidades que hacen al funcionamiento y a la gestión empresarial que se las debemos de incorporar. Fíjese usted, nosotros en el área de programas de nuevos emprendimientos tenemos Primero, algunas acciones de sensibilización. Segundo, tenemos una entrevista que para nosotros es central y que de alguna manera nos permite discernir cuando se hace la entrevista por profesionales idóneos y con un expertise especial y que han desarrollado en la práctica de esta temática, nos permite discernir entre si el que se está entrevistando es una persona que primero tiene una buena idea, pero además tiene un carácter emprendedor y tiene algunas sensibilizaciones respecto a que tiene que completar algunas capacidades para poder tener un emprendimiento. Entonces, eso de tener carácter emprendedor, que son condiciones muchas veces, en la mayoría de las veces innatas, que después hay que profesionalizar, hay que complementarle algunas herramientas que no tenga, pero tiene que haber primero un carácter emprendedor. Segundo, se le hace un plan de negocios para que ese emprendimiento nazca con un plan de negocios, conociendo sus límites, sus restricciones, sus horizontes temporales. O sea, uno de repente en un nuevo emprendimiento no puede pensar que el tercer mes de estar trabajando va a estar facturando, porque tiene, cuando arranca, tiene cliente cero. O sea, que hay que generar una clientela, una cartera de clientes, que tiene que empezar a producir, empezar a entregar, empezar a cobrar. Entonces, cuando muchas veces se plantea un nuevo emprendimiento, no se tiene un plan de negocios, no se tiene conciencia que debe haber un plan de negocios, que debe haber un presupuesto anual, que deben de conocerse cuáles son las obligaciones a las que se asume cuando se genera un nuevo emprendimiento, llámese organismos de recaudación, servicios, mano de obra, contrataciones, costo de la formalización. Es decir, hay que dar todo un andamiaje y una plataforma sobre la cual esa actividad económica se debe de desarrollar dentro de la formalización desde el vamos. Pero segundo, se le hace una tutoría en los primeros, casi el primer año de que ese emprendimiento comienza a trabajar, se formaliza y empieza a tener su actividad económica, en donde a través de ese consultor, tutor del emprendimiento, se empieza a ver la fidelidad o no de la actividad respecto al plan de negocio que le dio origen, para tratar de imprimirle los correctivos, hacerle los cambios, pero con una visión profesional que necesariamente un emprendedor no tiene.
Bien, entonces cualquiera que vaya a montar una pequeña y una mediana empresa, es conveniente que se acerque a la Dirección Nacional.
Y yo creo que la DINAPYME del Ministerio de Industria es uno de los actores relevantes en esta temática, que de alguna forma, como actor o como una dirección del Ministerio de Industria, es un poco el referente institucional para esta temática. Está en contacto con todas las organizaciones que trabajan con nuevos emprendimientos. Estamos tratando de hace un año y medio de buscarle una solución para llegar a un proyecto de ley por el cual de alguna forma se mejoren los ambientes, se mejoren los entornos, se planteen algunas soluciones prácticas, algunas de estas causalidades que nosotros veíamos para la alta mortandad de las empresas, pero también para generar desde primaria, como le decía al principio, mejorar esa cultura nacional.
Educación en el emprendedurismo, tendría que ser algo así.
Educación para producir un cambio cultural, el mismo cambio cultural que tenemos que tener para la formación permanente de la mejora de nuestras capacidades, para incorporar la formación dual en el estudio, en la parte teórica y en la parte de trabajo, para mejorar la cultura hacia la innovación y la tecnología. Yo creo que si sumamos a esto, empezar a sembrar las semillas respecto a que tener un emprendimiento personal o colectivo, pero tener nuestro propio emprendimiento, debe de estar en el menú de posibilidades que puede tener un estudiante,
cualquier persona que pase por la educación.
Exactamente, por la educación formal o informal.
Sí, informal también.
Pero de alguna forma, y junto con eso, incorporar que no cualquier persona emprende. Por ejemplo, nosotros somos testigos que en momentos de crisis económica, como ha pasado el país, 82, 98, 2000, 2002, el sector de la microempresa y los nuevos emprendimientos ha sido como una válvula de alivio, digamos, a esa desocupación abierta.
Ahí está, Villar.
Pero hemos tenido una serie de fracasos, digamos, porque no necesariamente tiene que ser una alternativa al desempleo, porque eso es circunstancial. Y muchas veces los emprendedores por necesidad y no por vocación no necesariamente son los que tienen éxito.
Ahí está. Pablo Villar, le agradecemos mucho estos minutos y conversaremos en alguna otra oportunidad sobre este tema y quedamos en contacto.
Perfecto. Gracias a ustedes.
Gracias.